tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:02 de este miércoles 6 de mayo de 2020. Damos la bienvenida a Nada Personal aquí en Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías, qué tal?
Bien, bien, me duró poco el cuarentenamiento de la tarde, volví.
Supe que te habían llamado a emergencia.
Sí, sí, es que
un bombero. Siempre ahí al pie del cañón.
Sí, ¿eh? Es que tuvimos algunos temores a que guateara hoy alguno de los sistemas. No, sí, afortunadamente no sí. Fue así, pero ante la emergencia, ante la llamado a comandancia y me demoré menos que tres en estar acá, así que aquí estamos.
Oye, ¿y hay gente en las calles, como notaste?
Sí, se ve,
¿cierto?
Sí, pues, claro que sí. Tú no has tenido la experiencia, pero bueno, yo había tenido que salir.
He salido de repente.
Déjame contarte que tuve una experiencia comercial que fue muy, muy impresionante, porque tuve que ir a, bueno, una cosa en mi casa que se echó a perder y que necesitaba, y antes de, bueno, y la compré por internet, y había que ir a recogerla a una gran tienda, ¿ok?
Ya.
A una gran tienda en un mall. Esas cosas que, bueno, tú entras...
Que existieron en algún momento.
Claro, pero entonces se demoró varios días y después de demoró más a buscarla al mall. Y tenía que buscarla, la verdad que era bastante importante y para el funcionamiento doméstico, no era nada de salud, pero importantísimo. Básicamente para cocinar, y cuando viven 7 personas en una casa, no, es más o menos importante. Y fui. Y la experiencia de entrar a un mall, que solamente está abierto para lo que los gringos llaman el pick-up, es decir, solamente para ir a buscar cosas, y caminar por los pasillos de ese mall a las 3 de la tarde cerrado,
es impresionante.
Se me vino encima la crisis económica, que es secundaria respecto de la crisis, alguien dirá que no se puede separar, pero de eso vamos a hablar más adelante, pero pucha que es importante. Y uno miré por el pasillo, pues yo me hicieron subir por una escalera, solamente, no sé, creo que podía haber 200 personas en todo el mall, que habían, creo que dos tiendas abiertas, entregando,
bueno, supermercado,
sí, entrando, bien. Claro, no sé, pero se nota que se había muy poca gente. Sí. Crucé por un pasillo de estos de los malls, y ahí en Plaza Gaña, esto, y se veían hileras de tiendas, todas cerradas naturalmente, como yo veo.
Sí.
Pero es que es muy patente verlas versus que te lo cuenten.
Yo fui cuando cerraron recién el Costanera Center, que fue el primer mall en cerrar, ¿te acuerdas que lo cerró la alcaldesa Matei antes de que comenzaran todas estas medidas como para todos los centros comerciales? Y fui a hacer una crónica del mall vacío. El primer día que cerró. No había nadie, Matías. Ese día, o sea, no había ni 200. Había la gente que estaba solo en ese momento, estaba abierta la farmacia y el supermercado que hay en el Costanera Center. Y era impactante.
A mí me impactó mucho ver todo esto cerrado. Y otra cosa que, bueno, entré a una de estas grandes tiendas a buscar lo que necesitaba, lo que había ido a comprar. Perfecto orden para entregártelo. Había muy, muy, muy poquitas personas. Éramos 3 o 4 personas. Una distancia importante. Un asiento por allá, otro por allá, otro por allá. Sacabas un número, te iba a buscar. Con un código QR te lo entregaban en un minuto. Fuera, ya. Pero entré a una de las grandes tiendas. Te hacen subir por las escaleras, porque estaba arriba la entrega de los productos. Y estaba toda la tienda con todas las rumas de camisas, de pantalones, de zapatos, de...
¿Todo desordenado?
Impecable.
Ordenado, impecable, pero puesto.
Puesto. Y uno dice, ¿cómo miércoles hace? Bueno, la gente que está trabajando, perdón, que no está trabajando, las pérdidas de esto en todo este negocio. Estaba todo ahí, uno se imaginaba, miré yo como...
Los stock, imagínate lo que han gastado en stock.
Y uno miraba los precios, ¿qué van a hacer estos precios cuando se abran, cuando tengan que liquidar stock? Bueno... Ese tipo de cosas, como una suerte de crónica, me tocó hacer de manera obligatoria por un asunto doméstico, pero fue una experiencia que no tenía pronosticada para hoy, tuve que hacerlo de emergencia, así que eso les puedo compartir. Y viniendo para acá, no, había gente, bastante más gente de la que yo hubiera imaginado un día como hoy, y con el sistema, con la sensación de alarma que estamos teniendo en los últimos días.
Sí, bueno por eso también, por eso hay alarma.
Por supuesto, fue un día... una jornada particular hoy día, y vamos a hablar de ella, los detalles de estas nuevas medidas, que fueron muchas, y pero vamos a ver qué otras cosas tenemos antes de entrarle. Bueno, hay otras noticias.
Hoy día pasó una cosa súper curiosa, Matías. Se aprobó el proyecto de ingreso familiar de emergencia, pero se aprobó sin montos ni aplicación. No lograron llegar a acuerdo entre el Senado y el gobierno, y se vuelve a aprobar la ley como venía desde la Cámara de Diputados, que justamente venía sin lo esencial, que es cómo se va a entregar este bono y cuál es el monto del bono en cuestión. Entonces se complica bastante la situación y bueno, el gobierno está analizando cuáles son los siguientes pasos.
A ver, tenemos hoy día también una suerte de polémica, pero chica, no le demos más importancia de la que le dan los partidos políticos, que es el nombramiento de la ministra de la Mujer, porque hay algunos partidos que viven en la quinta estratosfera, digamos, y pelean por si el cupo era tuyo o era mío. Esas son películas del pasado, es como el cine mudo, políticos hablando sobre si este cupo era RN o era UDI. Aló, conecten, claro, conectando,
por favor.
Se quedaron sin wifi, no entendiendo nada, cuáles son los temas que se están hablando y cuáles son las cosas importantes, las cosas secundarias. Pero, bueno, hay de todo, y vamos a tener, uno tiene que estar abierto a que sucedan cosas de este tipo. En todo caso, la nueva ministra va a tener que, o está más bien haciendo declaraciones porque tiene dichos del pasado que la complican. Macarena Santelice la complican.
Un pasado pinochetista.
Claro, pinochetista, y algunas declaraciones críticas a las migraciones. Esas dos cosas son las que ella tiene que lidiar. Pero yo creo que son cosas menores y ella tiene un punto donde dice: júzguenme de aquí en adelante. Como ministra. Ahora, no sé si vamos a volver a hablar de esto, así que bueno, terminar el punto.
Dilo al tiro,
sí. Sí, pero también es bien ridículo que alguien pretenda, que yo creo que se equivoca la nueva ministra en decir que no tiene nada que ver su pasado. Uno
claro, tiene no su tengo pasado, no.
Por supuesto.
Igual, hazte cargo el pasado.
No. Claro, ella tiene derecho a decir algo que bueno que lo aclare. Jamás he avalado ni justificado la violación de los derechos humanos. Era una postura política. No de acciones concretas y de delitos concretos, es interesante que lo aclare y lo diga, porque para muchos dictadura y violaciones de derechos humanos son sinónimos. Ella dice, bueno, a mí yo no tengo problemas no tengo ningún problema para o sea, no justifico para nada ninguna violación de derechos humanos, eso es interesante, pero tratar de borrar, júzgueme de aquí en adelante, sí, ok, pero también tiene que hacerse cargo de su
pero
pasado.
Pero es que claro, porque a nadie lo juzgan desde ese día en adelante. O sea, hay bastantes personas que, bueno, le pasó al exministro por un día roja, que por sus dichos finalmente termina saliendo del cargo.
Por supuesto.
Entonces, claro, no hay que hacerse los lesos. No hay que tapar el sol con un
exactamente
dedo.
Exactamente. Bueno, entrémosle luego a los temas. Vamos primero con los titulares, ¿te parece?
Sí, vamos.
Francesca Ravizza, ¿cómo estás, Francesca?
Bien, ¿y tú? Hola, bien, José.
Vamos con los titulares,
¿cómo estás, Franche?
Bien, gracias. Vamos con los titulares.
Estamos apurados.
Que nos apuraron. El Congreso finalmente aprobó la ley corta que prohíbe a las empresas repartir utilidades y se acogieron a la Ley de Protección del Empleo. Esta tarde, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta de ayer por 128 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, con lo que la iniciativa se despachó para convertirse en ley. El gobierno da pie atrás y decretó el cierre de todos los cementerios del país para este fin de semana. El lunes, la subsecretaria de Prevención del Delito señaló que los Campos Santos quedaban excluidos de las cuarentenas. Son decisiones que día a día se van adoptando respecto al comportamiento de la enfermedad. El objetivo es una medida de control a las aglomeraciones que se pueden provocar, dijo hoy la misma autoridad. El Tribunal Supremo de Brasil autorizó realizar interrogatorios a 3 ministros de Jair Bolsonaro para indagar las acusaciones contra el mandatario. El juez Celso de Mello acogió un pedido del fiscal general Augusto Aras para que se interrogue al ministro de Seguridad Interna, el jefe de la Casa Civil del Gabinete y al ministro de la Secretaría de Gobierno. El gobierno alemán autorizó a la Bundesliga a reanudar su torneo a partir del 15 de mayo. La canciller Angela Merkel dio luz verde tras debatirlo en una reunión con los presidentes de cada región.
¿Estamos?
Estamos.
Ah, Francesca. Pensé que estabas leyendo todavía con tu computador gamer. No deja de impactarme el computador de la Francesca Alessandra. Muchas gracias, Francesca. Que estés muy bien.
Gracias, Francesca.
7 de la tarde, 12 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Bueno, lo habíamos adelantado, no había que ser tampoco muy, muy despierto para darse cuenta de que cuando el ministro el día domingo dijo que ya no iba a hacer falta o ya no había fechas exactas o fechas rígidas para decretar de cuarentenas o medidas excepcionales, sino que era cuando fuese necesaria. Había que efectivamente estar abierto y que se estaban estudiando en nuevas medidas. Se supo por el correo de las brujas de que se estaban anunciando, que se estaban ya acotando nuevas medidas de este tipo y que hoy en la mañana, de hecho, en Hablemos de Nofe en la mañana, al cerrar dijimos que había que estar atento a lo que iba a ocurrir a partir de las 10, 11 de la mañana con el informe diario del ministro, porque no sabíamos cuánto, pero más o menos que teníamos alguna información no del todo chequeada, pero que iba a ocurrir más o menos lo que ocurrió. Bueno, nos quedamos un poco cortos, te cuento como en secreto. Nosotros nos quedamos con Nicolás de la Consuelo después mirando las cifras del informe epidemiológico, tratando de adelantarnos cuáles podían ser, si es que ocurría, las próximas comunas que entrarían en cuarentena. Pero el ministro prefirió, yo creo que además de la medida sanitaria, dando una medida importante de yo creo que habla muy bien de él, además de reconocer un error, lo ha reconocido en forma explícita y aquí implícita, de que si en algún momento hoy día se lee como equívoco y la señal pudo haber afectado al hablar de la meseta, bueno, hoy día también da una señal de que mayoritariamente las comunas de la región metropolitana, sobre todo las urbanas, más que las rurales, que las hay en la región metropolitana, entran prácticamente o casi todas en cuarentena. Hay excepciones, naturalmente. Y es una señal potente. Y nos quedamos cortos porque hablábamos 4 o 5. Bueno, le metió unas 10 nuevas, me parece. Vamos a hacer el conteo pronto. Y con esto se queda la sensación ya clarísima que esto viene muy en serio. Habíamos escuchado, no sé si tú tuviste la oportunidad de la mañana de escuchar a Luis Castillo.
Sí.
Que nos habló de qué está pasando ahí en la cancha, qué está pasando,
claro,
en la
ahí mismo, en la llamada primera línea.
Exactamente, y la sensación que nos dio Luis Castillo es que esta cuestión es muy seria.
Estamos todos bastante asustados. Yo, por lo menos, después de su exposición, de verdad, uno dice, chuta lo que se nos viene.
Y es un hombre que de esto sí que entiende muchísimo. A cargo de las redes asistenciales de Chile en dos gobiernos, un tipo que realmente sabe mucho y ahora no está en el gobierno, pero está a cargo del servicio
del Barro Luco.
De intensivo del Barro Luco, no es director del hospital, sino que del área intensiva del Barro Luco. Y entonces, por lo tanto, él sabe efectivamente dónde nos está apretando el zapato y aclaró que esta alza viene desde el fin de semana ya del uso creciente y que se notó la curva creciente de llegada de pacientes al hospital y también a las UCI, pero sobre todo a hospitalizaciones. No todos con ventilador, pero sí a muchas más hospitalizaciones. Y esto partió hace unos 5 días. Y hace 5 días todavía no teníamos las cifras que supimos justamente hace 4 o 5 días. Y como esto tiene un rezago, es de esperar que en el próximo fin de semana o el próximo lunes estemos probablemente con cifras críticas bastante complejas, porque si los casos totales se nos complicaron, hay un rezago natural de 7 días, que es entre en que se complican los enfermos, en que si se tal como se nos complicaron los casos, los totales, 500, los contagios, los 500, claro, como pasamos de 500 a 1.100, a 1.200 o a 1.300, bueno, no es seguro, pero no es descartable que pasemos también en una proporción similar o también de una creciente, de un aumento creciente preocupante en materia de hospitalizaciones.
Oye, a mí lo que me preocupó de lo que dijo también fue esta, y esta es una noción que, claro, tenemos, que a la gente joven le da mucho más suave, y él decía que tenía que la gran mayoría de sus pacientes que estaban conectados a ventilador y que estaban luchando cuerpo a cuerpo con la muerte era en promedio gente de menos de 50 años.
Sí, bueno, pero José, si el ¿dónde está el grueso? ¿Dónde está el grueso del problema desde el punto de vista etario? Está entre los 25 y los 44 años.
Sí.
Ahí está el pic de personas contagiadas.
Claro, pero imagínate si esto se expande a las personas mayores, que no hay que descartarlo.
Por supuesto. Así que, así está. Oye, cifras diarias que nosotros hemos ido dando muchos días. A ver, por favor.
Te las digo al tiro. Mira, hay 1.032 nuevos casos, de ellos 893 con síntomas y 139 asintomáticos, lo que da un total a la fecha de 23.048 casos. Tenemos 6 nuevos fallecidos, Matías, sí. Uno de Arica, uno de Valparaíso y 4 de la región metropolitana. Hay a la fecha 636 respiradores libres, 486 internados en UCI y de ellos 385 pacientes con ventiladores mecánicos. Se informaron 10.013 exámenes en las últimas 24 horas.
Cosa que, el número mágico que nosotros venimos mirando, siempre lo ponemos sobre la mesa, que es el número de pacientes de estado crítico, que estuvo en 100, bajó a 90, llegó a 60 por abajo, ¿te acuerdas? Estábamos tan contentos. Bueno, también está subiendo, está en 85. Claro. Para mirar ese numerito. Todos los números nos sirven, pero ese número es bien importante, en 85 la cantidad de eso. Otra cosa que ayer no hicimos mención, se nos pasó y le veníamos siguiendo la pista, y ayer se nos pasó, que desde ayer, después de 11 días, el número de casos activos superó el caso de números recuperados. Se revirtió. En un momento la brecha se iba felizmente ampliando, porque estábamos con más recuperados que activos. Ayer ya los activos volvieron a darle la vuelta negativamente a los recuperados, y hoy día persiste eso. Los activos son 11.578 y los recuperados 11.189. Para que tengamos claridad.
Oye, digamos las comunas que, entran, ¿no? ¿Te parece?
Por supuesto.
Espérate, ¿las tenéis tú ahí?
Acá las tengo.
Mira, se pusieron barreras sanitarias en accesos de Viña y Valparaíso desde el viernes a las 22 horas.
No toda la región de Valparaíso, interesante el punto. Y vamos a explicar por qué después Valparaíso, si tú miras las cifras del informe epidemiológico, es muy exitoso lo que ocurre en Valparaíso.
Han hecho muy bien.
Así que el ingreso a Valparaíso y Viña.
Cerrado. Después, se levanta la cuarentena en Punta Arenas y en Ñuñoa. Entran Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Renca, Peñalolén, San Joaquín y San Miguel. Y se amplía la cuarentena en Puente Alto, casi completa, solo la zona rural queda afuera, San Bernardo al norte, la Avenida Colón, hasta San José, San Ramón se completa y La Ventana se completa.
A ver, quedan 25 comunas en la región metropolitana con cuarentena. 25. ¿Qué representa? Me di la lata de hacer un excelito ahí.
¿Cuánto?
Representa 62,5%. 63%. Déjame el 63% de la población de la región metropolitana bajo cuarentena.
¿Cuánto me dijiste?
63. Un pelito menos. Redondeamos. 63% de la población, no de la cantidad de comunas, de la población de la región metropolitana está bajo cuarentena a partir del viernes. Son 25 comunas de... Y a ver, ¿cuáles nos quedan fuera para hacer el análisis desde el informe epidemiológico? A ver, quedan básicamente las comunas con ruralidad, con baja, baja densidad poblacional. Algüé, Buin, pese que tiene, fíjate, tiene una incidencia altísima, incidencia de activo, o sea, alta, bastante alta, no altísima, pero alta, sí.
Caleretango,
Buin, Algüé, Colina, Curacaví, El Monte. Cuando te nombro toda esta, todo se nos viene más bien un paisaje bucólico, campestre y más bien rural, ¿no es así?
Claro.
Algüé, Buin, Caleretango, Colina, Curacaví, El Monte, Huechuraba, déjalo pendiente. Porque no es tan así, es bastante ya urbano, pero también está afuera. Isla de Maipo, más bien rural o
super
muy rural. La Reina se queda afuera. Lampa todavía le queda mucha ruralidad. Las Condes, porque ya estuvo mucho tiempo. Barnechea, déjalo pendiente, porque también tiene una tasa de incidencia alta.
Sí, bastante alta.
Tiene 74 por cada 100.000 habitantes con casos activos. Deja Barnechea, también está afuera. Maipú, que ha sido la gran interrogante del día, te explico las razones que podrían haberla dejado
eso
fuera.
Eso es como, claro, uno siempre estábamos todos esperando Maipú.
Bueno, Maipú, te explico por qué, pero saber por qué mirando las cifras, porque yo no he hablado con el ministro. Maipú está fuera. María Pinto, bastante rural. Melipilla, bastante rural. Ñuñoa queda fuera porque ya lleva 7 semanas. Padre Hurtado, bastante rural. Paine, bastante rural. Peñaflor, lo mismo. Pirque, lo mismo. Providencia, ya estuve en Maurban. Pudahuel, no lo entiendo mucho, pero ahí está fuera. San José de Maipo, rural. San Pedro, es rural. Y Talagante, Vitacura y Tiltil. ¿ok?
Tiltil.
Y Vitacura también, también tiene alta incidencia, estuvo afuera, pero no tanta incidencia como Barnechea, ya estuvieron en esta zona oriente temprano. Sí. ¿Mm? A ver, Maipú, entrémosle un segundito a Maipú, ¿por qué no? Uno podría más o menos especular con las cifras y conociendo los criterios que el ministro los dio a conocer. Primero que nada, Maipú tiene una muy baja incidencia de activos. Incidencia es cantidad de personas activas por cada 100.000 habitantes.
¿Okay? Es que vive mucha gente en Maipú.
En Maipú viven 578.600 personas y tiene solamente 195 casos activos, lo que le da una tasa de incidencia de 33,7. Es muy baja. Es parecido, tiene la misma tasa de incidencia de Padre Hurtado, tiene la misma tasa de incidencia, no sé, que mucho más baja que Pirque, porque Pirque tiene 88 por cada 100.000, ¿ok? Entonces Maipú, bueno, Maipú también tiene una parte muy urbana, urbanizada, pero también tiene partes rurales, Maipú es muy recontra grande. Entonces probablemente eso ayuda a la... Entonces, por eso uno de los criterios, especificó tres criterios el ministro en la mañana, nadie lo pescó mucho con los criterios que tanto se lo habían preguntado antes, que es importante entenderlo. ¿Cómo toman estas medidas estos muchachines? Y tiene que ver con los criterios para cuarentena, por lo que yo tomé nota hacia la rápida. Tendencia de la incidencia de casos activos, que es lo que te acabo de leer, que Maipú lo tiene muy baja, ¿no es cierto? Esta tendencia.
Tal cual.
O sea, la tiene baja hoy, habría que ver la tendencia hacia atrás, pero ese es un criterio. Claro. Tendencia, ¿cómo
después
después...
La concentración de casos por kilómetro cuadrado en estas comunas. O sea, si los casos están concentrados en un lugar de la comuna, si hay un foco, o si bien están presentes en toda la extensión de la comuna.
Por supuesto, ahí tiene un caso. Y lo tercero es básicamente la estructura hospitalaria. Si tú tienes a igualdad de tasa de incidencia de casos activos una comuna y otra, una comuna que tiene solo un consultorio y la otra tiene tres hospitales o dos clínicas, bueno, claramente hay que estar más atento y cuarentenar y precaver lo que va a ocurrir en el lugar donde tiene solamente un consultorio, porque recordemos que no estamos intentando necesariamente evitar la propagación del virus, también, pero no es de fondo, sino que no tener colapsos hospitalarios en momentos punta. Por eso es que ese es un criterio muy razonable de tener a la vista.
Oye, una buena noticia, Matías, de estas cuarentenas también, es que han disminuido un montón otros virus respiratorios que eran súper intensos, sobre todo en la región metropolitana, y que ponían de cabeza también a las urgencias y que se colapsaban los sistemas y las colas eran eternas, como el virus sincicial y la influenza. Así que, por lo menos... vamos a ver menos, es probable que veamos menos de esos casos, lo que pueda también de alguna manera facilitar también el trabajo de los doctores y las urgencias para los casos de coronavirus.
Perfecto, bueno, ahí está más o menos la numerología del día y luego a ver si tenemos más tiempo mañana de tratar de recopilar antecedentes que hay que buscar y cachurear por aquí y por allá en distintas estadísticas respecto de las ocupaciones. De hospitalarias o de camas críticas y cómo ha ido creciendo. Yo no he encontrado una tendencia o en alguna fuente más o menos creíble que uno pueda comunicársela. He visto resúmenes, he visto recogida de datos, pero no de fuentes oficiales. Pero aparentemente la tendencia, lo que decía Luis Castillo, está respaldado no solamente en su percepción allí en el Barrón Luco, en San Miguel, sino también en la comuna de San Miguel de Santiago, sino además está refrendado por las tendencias estadísticas que vienen en el uso, entonces la demanda por servicios hospitalarios en los últimos días. 7:26 PM, estás en Duna.
Nada personal. Hoy íbamos a comentar el caso de Valparaíso, ¿te acuerdas? Ay, Valparaíso, cuando hablamos del cordón, cordones sanitarios.
Por aquí tengo Valpo, porque lo había dejado yo apartado en el informe. Fíjate que Valparaíso, estamos hablando de la región de Valparaíso, pero vámonos a la ciudad puerto, a Pancho, vámonos directamente a Valparaíso. Valparaíso, afortunadamente, y sabemos los niveles de hacinamiento que hay en algunos lugares de los cerros, ¿no es cierto? Lo sabemos,
lo hemos visto. Los incendios, o sea, se hace súper patente, además, cuando se incendian los cerros.
Valpo Ciudad tiene una bajísima, sorprendente para bien, bajísima tasa de incidencia, es decir, de porcentaje, o sea, cuántos cada 100.000, cuántos contagiados activos por 100.000 habitantes, de lo que yo son te hablaba, poquísimo. Por ejemplo, no tengo idea, así como, Loprado tiene 133 en Santiago, o Recoleta tiene 203 cada 100.000 habitantes, por ejemplo, ¿sí? O Santiago tiene 120, Valparaíso uh-huh. tiene 12,7, 10 veces menos que Santiago. No, 12,7.
Sí, es. Hay 86 personas confirmadas solo con COVID en toda la ciudad.
Tiene 46 activos.
Ya.
¿Ok? Ya. Solamente número de casos. Perfecto. Exactamente. Ya. Solamente casos activos son los 40 que te acabo de decir, los 40 casos. Sí. Y la incidencia acumulada es 34,5. Es decir, se han dado solamente 109 casos, lo cual es muy bueno. En la propia, fíjate que mira que es curioso cómo uno puede engañarse. Estaba uh-huh. mirando la región de Valparaíso y hay comunas, como sí. por ejemplo Santa María, comuna que el 99,3% de la gente no sabría dónde queda. ¿Tú sabes dónde queda?
Incluyéndome.
La comuna de Santa María, donde no está Jagüel, las termas de Jagüel.
Ah, ya, perfecto, ¿okay? Sí.
Al
sí.
lado de San Felipe, qué sé yo.
Los Andes hacia arriba.
Claro, San Felipe hacia adentro, ya. Donde está Santa Filomena, donde está Jagüel, esas comunas.
Perfecto. Pero
la comuna es Santa María.
Santa María.
Bueno, en Santa María estuve averiguando, hubo un brote.
Ya.
Y tiene 80 casos activos por cada 100.000 habitantes. 80.
No se puede creer, o sea, es un tremendo foco.
Cuando en toda la región hay 8,9. O sea, ese foquito tiene 10 veces respecto de toda su región. Y ciudades cercanas como San Felipe tiene 2,4. 2,4 sí. casos activos por cada 100.000 habitantes. Entonces, hay que. Y entonces es interesante ver allí cómo estaba Valparaíso y sacarle el sombrero a la gente primero de allí y a la autoridad sanitaria que han mantenido esto muy a raya. San Antonio.
Entonces hay que cuidarlos, sí, porque están muy supuesto, cerca y la gente se ve muy tentada a ir a Valparaíso porque es entretenido, porque es lindo, porque bueno, por las razones que tengan familiares claro. quizás, queda muy cerca, entonces la gente se ve muy tentada de ir, lo vemos en cada fin de semana largo, en cada fin de semana en realidad.
Viña otro tanto, ¿ah? 8.
Sí.
8 sí. cada 100.000 habitantes activos.
San Antonio. Oye, Santo Domingo, bien mal.
Muy alto,
Santo Domingo sí. y San Antonio, sí. San Antonio, un poco ahí en el hospital.
Claro, exactamente. Exactamente. 35,1 tiene San Antonio. 7:29 PM, estás en Duna.
Nada personal.
El caso del Perú me parece particularmente interesante, José.
Sí.
Hemos hablado de la Argentina muchas veces, porque lo tenemos siempre más cerca, Brasil, pero el Perú está metido en un zapato chino de aquello, no lo digo por Fujimori, porque el Fujimori le dicen el chino, que, sí, el chino. Que es japonés, digamos, pero así le dicen allá. Los
pero así le dicen claro, chino. Claro,
el chino Fujimori. Está metido en un problema muy grande, fíjate. Te paso a relatar algunas cosas. Yo escribí un parrafito en la mañana en el WhatsApp
sí,
del grupo.
Leí.
Porque estuve leyendo.
Y quedé aterrorizada nuevamente. Claro. Hoy día tuve puro susto hoy día.
Sí, porque estuve recabando.
¿Castillo y tú?
No, estuve recabando información de los medios peruanos, casos sencillamente estadísticos. Sí. Decirte primero que el Perú lleva 51 días, desde el 16 de marzo a la fecha, conté los días, 51 días con cuarentena nacional. Hasta
o sea, una vida.
51. Pero, claro. Pero lo curioso es que tú dijeras, bueno, pero es que lo amerita, porque la verdad es que está tan complicada la cosa en el Perú. Sí, pero miren ustedes lo que ocurre. Yo te voy a dar, espérate, a ver si les tomo de aquí y lo escribí. Mira, 51 días. Los números son realmente pésimos. Perú tiene 3.817 casos positivos nuevos en 24 horas. Lo que da un total de 51.000 casos. ¿Cuántos tiene Chile?
22.000.
Aquí tiene 51.000, pero 3.800 diarios. ¿Eh? Nosotros estamos con 1.000, esto es 3.800 diarios.
Claro.
Nosotros hemos estado en la pelea por no cuarentenar, por X razones. Allá hace 51 días cuarentena pareja. Claro. Muertos. Allá, acá hay cuántos. No es que uno compare odiosamente, después explicar por qué estoy comparando. ¿Eh?
Te voy a 200.
Aquí 260, 70, 200, ¿no?
Sí, por ahí.
Bueno, allá
sí,
hay.
Sí, 271.
Allá hay 1.444 muertos. 1.400 muertos. Hospitalizados, allá hay 5.000. Hay 709 en UCI con ventilador mecánica. No es que la comparación quiera porque nos hagamos los cachetones o porque hoy que son malos. No. Esto tiene que ver con posturas que toman los mandatarios, claro. Tan radicalmente distintas como la que tomó Chile y Perú. El presidente de Chile tiene 25% de aprobación, Martín Vizcarra el 80%, porque la población, bueno, aparentemente por susto, le gusta esto. pero no le ha ido bien con las cifras pese a la cuarentena total.
Y es que bueno, no están haciendo caso. ¿Viste las imágenes de las ferias públicas en Perú, Matías, en Lima? Era realmente impresionante. O sea, los atochamientos en La Vega eran como cosas de niños.
Ese es todo el punto, pues, José, porque no es que uno, insisto, se compare por querer ser, a quedar tranquilo, dormir tranquilo el día de que lo hacemos mejor. Es que la cuarentena total es como cuando tú a un niño lo castigas durante un año sin salir porque no se tomó la leche. Una cosa que tú quieres decirle ya, si no se toma la leche hoy día no come galleta.
No es Nintendo.
Ok, no es Nintendo en la tarde. Ok, pero tú le dices, si no te tomas la leche, estás 3 años sin salir de la pieza. No, pues ridículo, pues es impracticable, no cumple el efecto. Cuando la cuarentena cesa hace 51 días y te sigue yendo mal y tú le empiezas a perder el respeto a la medida como algo excepcional, bueno, pasa lo que pasa. Y no solamente, tiene dos alcances. El primero, que no te funciona. El segundo es que te quedas sin herramientas en la caja para aplicar mañana.
Es lo más dramático. ¿Qué vas a hacer ahora?
Después de eso, ¿qué?
¿No te resultó el super plan?
¿Después de eso, qué?
Claro.
Entonces, para medir la importancia del administrar las cuarentenas como se administran en una sala de UCI o en un pabellón médico, cómo se administra la anestesia, cómo se administra la morfina para el dolor, cómo se administran las medidas que son importantes, que son relevantes y que marcan un antes y un después, por así decirlo. Entonces Perú tiene ese problema, pero déjame agregarte que a ese problema sanitario y que no se le soluciona y que la cuarentena no está funcionando y que no les quedan herramientas, súmale la debacle económica que significa tener esas 51 días. Me decía un amigo, una persona conocida que trabaja en el rubro minero en Latinoamérica, el sector minero peruano no trabaja esas 51 días. La minería
tampoco.
¿Tú te imaginas a toda la minería chilena parada hace 51 días, la debacle que significaría para la economía?
Sea, menos mal, ¿no? O sea, de hecho, el IMASEC no fue tan, o sea, fue pésimo.
Por la actividad minera.
Podría haber sido incluso peor si es que se hubiese parado la actividad minera, porque fue de hecho la actividad minera, el IMASEC minero, el que sube finalmente
2,8, el número. Que era 2,8 el minero. Bueno, en Perú está parada la actividad minera nacional hace 51 días con lo importante que es. Entonces, súmanle otra actividad económica. Entonces, el problema en que se encuentra Perú hoy día, yo no me explico si es que allí es la popularidad del presidente la que no permite cambiar el rumbo.
Y había el partido también, ¿te acuerdas al principio cuando comienza la pandemia en Latinoamérica? Partimos todos los países más o menos juntos, Perú, Argentina, Chile, partimos como el mismo día, un poquito antes, un poquito después. Y recuerdo en ese momento cuando se hacían estos reportajes, se comparaban las estrategias, etcétera, y cómo se estaba administrando la crisis. Sí. Siempre se destacaba el caso de Chile, por un lado, que era con estas cosas distintas, pero también en un comienzo se destacó el caso peruano, que te diría que el primer mes se mantuvo, se contuvo bastante el crecimiento de la curva, pero después. Y probablemente tiene que ver con lo que tú dices, que la gente ya no soporta estar tanto tiempo y tan encerrada tanto tiempo, que claro, se desbanda, sale y bueno, pasa y lo que estamos viendo, que es realmente tremendo.
Agrégale que partieron muy temprano ellos también con cierres de colegios. Y esto,
antes que nosotros.
Y universidades antes que nosotros. Y han decretado, escúchame esto, el cierre del año para colegios de clases presenciales. Para colegios y universidades. Es decir,
imagínate la brecha 2020, educacional,
exactamente,
que va a haber en Perú, va a marcar una generación.
El 2020 se acabaron las clases presenciales en Perú, colegios y universidades. Ese es el tamaño del terremoto que se está ocurriendo cuando tú no tomas las medidas adecuadas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque por el momento uno lee los diarios de allí y no se ve alarma, ni se ve una preocupación, ni se ve mucho análisis comparativo de este tipo. Así que,
pero cuando uno conversa con los peruanos en Chile, ellos están muy, muy, muy asustados, Matías. Yo, me toca y la verdad que están muy, muy, están preocupados por su familia, están preocupados por sus niños que han dejado allá, por los adultos mayores, por sus mamás, por sus papás.
Y por el efecto económico que va a tener.
Es súper tremendo, el efecto económico es tremendo.
Y ese efecto económico va a repercutir también en Chile, porque sabemos que, lo hablábamos hace varios días con la situación migratoria de nuestros vecinos, que probablemente vamos a tener ahí un cambio también de tendencia.
Lo dijo el FMI, creo que fue, el próximo año va a haber un tema migratorio en Chile que va a ser un problema bastante complicado.
Sí. Oye, antes de irnos a la pausa, la Francesca Ravichan, Francesca Alessandra nos cortó unas cuñas, se llaman términos técnicos aquí.
Sí, que tuvo el polo a la secretaria Daza.
Sí, a mí se me pasó ponerlo en el momento adecuado, pero igual preferimos pedir disculpas y aunque sea... Tiene una, vamos a poner una declaración que hizo la ministra, la subsecretaria Daza, Paula Daza, hace momentos aquí en Radio Duna, las compartimos con ustedes.
Cuando uno focaliza el trabajo, efectivamente también contiene la propagación del virus, contiene que el impacto de las medidas que está tomando se focaliza en donde están los lugares, ¿no es cierto?, esta propagación del virus, y evita de poner una población completa en cuarentena.
Ahí está, entonces, Paula Daza, ¿tenemos alguna otra? Sí, ¿tenemos alguna otra? Usted me dice... Esperamos un poco, más o menos, ¿cuánto hay que esperar? Ah, un minuto. La Francesca me dice, esperen un poco. Será un minutito, qué sé yo. Pero interesante.
No fue muy precisa.
No, qué más preciso que un minuto. Ahora nosotros tomamos la decisión, si rellenamos un minuto y lo esperamos...
O nos hacemos los lesos.
No, yo creo que es importante escuchar a la subsecretaria Daza. Que
ha sido un puntal la subsecretaria. Yo te juro que la veo todos los días desde las 7 de la mañana acostándose tarde muy bien.
8 de la mañana están todos los días ahí en reunión con el presidente Piñera, pero no todos tienen
eso. Yo creo que el presidente los llama a partir de las 4 de la mañana, los está llamando.
5:30 dijo el otro día que, sí, que llamaba.
Tienes razón.
Y alguien dice, Mañana. Bueno, ahí se explica el genio de Mañalich a ese, pues.
Obvio,
si despertarte a las 5:30 y además con el llamado al jefe y además
y con 150 WhatsApp, imagínate todo lo que debe tener el teléfono.
Ya, vamos a escuchar a Paula Daza, ahora sí. Bien, muchas gracias, Richie.
Cuando uno habla de disponibilidad de ventiladores, en el fondo es la cama crítica con el ventilador, porque un ventilador es una cama crítica. Con respecto a eso, sí decirle que nosotros nos hemos preparado y sí estamos preparados para poder satisfacer la demanda asistencial en caso que tengamos la necesidad de ocupar más. Quiero decir que esta es la capacidad que tenemos hoy día, y el ministro lo ha dicho, van a seguir llegando ventiladores, van a seguir llegando en las próximas semanas, porque tenemos que estar preparados para un escenario que puede ser más crítico.
Prepararnos entonces para un escenario más crítico. 7 de la tarde, perdón, sí, José.
Sí.
¿No? Ah, eso, 7:39, ¿estás en Duna?
Nada personal.
¿Haceremos un temita antes de un corte? Sí, ¿no?
Uno cortito, sí.
Sí, es probable que sí. Bueno, sí. De la pauta podemos elegir, porque hay varios que se nos van a quedar afuera de todas maneras. ¿Cuál te gustaría a ti, José?
No, a mí me llama la atención este tema que te comentaba al principio, este despacho del Senado de la ley del bono de emergencia. Familiar de emergencia que finalmente sale del Senado sin un monto y sin la forma en que se va a aplicar este ingreso familiar de emergencia y claro, uno dice, yo entiendo que claro, pueden haber distintas visiones, también uno entiende que la oposición tiene su completo y legítimo derecho de hacer valer su visión de país, pero creo que en el momento en que estamos, no avanzar en un tema tan fundamental como es la ayuda a familias sumamente vulnerables, creo que es un gustito que no nos podemos dar a esta altura al partido. Entonces, si bien, no sé, ¿cómo nos van a encontrar puentes para llegar a un acuerdo en este sentido? No, me cuesta mucho entenderlo, Matías.
Sí, a mí me sorprendiste cuando me lo contaste, no lo sabía, no lo llego a entender y cuáles son las implicancias políticas, bueno, y económicas está claro, pero cuáles son las implicancias, cuál es la estrategia que se está buscando.
Lo que dicen los senadores de oposición fue que al gobierno le faltó manejo político, que finalmente este es el resultado cuando no transan. Pero claro, desde el Ejecutivo dicen que no se puede más, que claro, que a todos les gustaría que los montos fueran infinitos, pero que en esta coyuntura no se puede. Y bueno, lo que está evaluando ahora el gobierno es estudiar un veto, ¿no?
Sí.
Para poder reponer los montos y la aplicación del beneficio más adelante.
Los originales, los que habían entrado, ¿no?
Claro.
¿Qué pasó esto en la Cámara con la mayoría?
No, esto primero esto primero se vota en la Cámara, se votó hace un par de días en la Cámara, claro, y en la Cámara se pasa un poco lo mismo. Se vota la idea de
en general.
Y después el gobierno introduce las indicaciones con los montos, que era cercano creo que a los... Tengo la cifra. Y el Senado le dice, no, es muy poco, tiene que hacer un esfuerzo eran como cerca de 30,000 pesos más lo que exigía en la oposición. Bueno, finalmente no se llega a acuerdo, Matías, y se vota este ingreso familiar de emergencia, pero sin lo esencial, que es básicamente el monto, cuánto va a ser y cómo se va a entregar. O sea, ¿cómo? No sirve de nada decir, sí, vamos a entregar un ingreso familiar de emergencia. Sí, en el fondo entregar una promesa, entregar un sueño, no sé, entregar qué.
Perfecto. Muy bien, 7:42, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece, José?
Sí, me parece súper buena idea.
Por supuesto, toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking y podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com, La Tercera, más que un diario.
A CMPC le enorgullece de ser parte de la cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país. Porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal. Pausa y volvemos.
El gobierno ha anunciado dos paquetes con medidas en apoyo de empresas y emprendimientos. El vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, enfatiza que la idea es darle más liquidez a las empresas, especialmente a las pymes, que representan más del 50% del empleo. Son a las que más les cuesta enfrentar estas crisis. La mediana y grande tienen más espalda, aunque ninguna puede mantenerse así a largo plazo, dijo Terrazas en el quinto webinar de Piensa Digital sobre medidas pro empresas. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fontén encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Y de inmediato presentamos a nuestro invitado. José, los honores, por favor.
Sí, se trata de Marco Antonio Cuncilla, el superintendente de bomberos de Santiago. ¿Qué tal, Marco Antonio?
Hola, Marco Antonio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlo.
Igual para ti. Bueno, es una buena, iba a decir humo blanco, pero en el caso de bomberos puede tener mil implicancias. ¿Qué significa? Pero sí se sabe que hay acuerdo, que es lo importante, ¿no es cierto?
Humo blanco en un incendio, perdona que te corrija, Matías, es señal de que sale vapor de agua y que se está controlando el incendio, así que puede ser bien usado.
Por eso te iba a decir, debe tener algún significado, no sabía exactamente cuál era, pero...
No, mira, yo creo que el humo blanco viene de la fumata de los pubs.
Sí, por supuesto, por eso, pero en el caso de bomberos es una buena señal también el humo blanco, fíjate, ¿eh? ¿O puede serlo?
Sí, no, es. Cuando el humo se en un incendio estructural, sobre todo, se empieza a convertir en... cambia de color y se empieza a poner más blanco, quiere decir que se está controlando el incendio.
Ah, mira tú, o sea, calza en este caso. Aquí llegó a haber incendio, Marco Antonio, aquí, ¿o no?
¿Cómo? No, yo diría que no. Lo que pasa es que hay que poner en contexto el tema, y es importante ponerlo en contexto, porque lo que no estaba amenazado es y esperamos que no esté amenazado, digamos, el presupuesto operacional de bomberos, ¿ya? El presupuesto operacional es lo que entrega directamente el gobierno a los cuerpos de bomberos. para sus gastos de operación, parece redundante, pero pago de sueldo, combustible, operación de la central, etcétera. Uh-huh. Eso no estaba comprometido, nunca estuvo comprometido. Lo que está comprometido es el presupuesto de la Junta de Bomberos. Y hay que explicar qué es la Junta de Bomberos, porque siempre hay una confusión. La Junta Coordinadora Nacional es un ente, yo diría gremial, que no tiene bomberos, que agrupa los cuerpos de bomberos, pero no tiene bomberos, tiene funcionarios, en fin. Y es un organismo que distribuye algunas partidas presupuestarias que entrega el gobierno, no las que entrega directamente al gobierno, directamente a los cuerpos de bomberos. Entonces, los presupuestos directos de los cuerpos de bomberos no estaban comprometidos. ¿Qué estaba comprometido? Para explicar y poner en contexto. Estaba comprometido el presupuesto de inversiones en moneda extranjera. La inversión en moneda extranjera, que se hace a través de la Junta, es la compra de bombas. Yeah. Bueno, hay cuerpos que compran directamente, pero la moneda extranjera, compra de bombas, materiales, mangueras, en fin. Estaba comprometido capacitación. De los 3.000 millones, el gobierno tomó la decisión de bajar 1.500. Ustedes saben que en este momento no estamos haciendo capacitación, estamos haciendo todo remoto, a distancia, pero claro, pero no hay capacitaciones presenciales, que son las más onerosas. Y el tercer ítem, sí, que yo creo que era mucho más sensible, ese 800 millones que se llama ayuda extraordinaria, que es un fondo que se distribuye a todos los cuerpos de bomberos por igual, son 25 millones, y que para algunos cuerpos representa quizás la mitad de su ingreso del año. Entonces, eso sí que era sensible.
Oye, se dice que lo que salió publicado en la prensa es que finalmente la rebaja va a ser de 1.400 millones y no de 3.755. ¿Esta rebaja les permite funcionar medianamente bien?
Como te explicaba, nunca estuvo comprometido, a pesar de que algunos digan eso, estuvo comprometido el funcionamiento de bomberos. Nunca estuvo comprometido, y eso es importante dejarlo claro, porque el gobierno, y aquí no es una cuestión de gobierno, el Estado de Chile le entrega un financiamiento a los cuerpos de bomberos que obviamente no alcanza, y vía estas otras partidas presupuestarias se suplementa. Pero lo que son los gastos de operación estaban garantizados. Ahora, lo importante es que hubo diálogo. Mira, nosotros, la postura del Cuerpo Bombero Santiago fue pro diálogo. Eso fue lo que dijimos en el primer minuto, que era importante que se sentaran a dialogar tanto las autoridades de la Junta como las autoridades de gobierno. Y yo creo que el acuerdo que se llegó impacta menos al presupuesto bombero. Y eso es importante en estos momentos, aunque tenemos que tener claro que en un momento pandemia la prioridad obviamente está en la salud, y nosotros como bomberos, que somos una institución solidaria por naturaleza, claro, tenemos que estar apoyando a la ciudadanía, y si tenemos que poner un grano de arena, tenemos que hacerlo.
Marco Antonio Cumcille, que es superintendente del Cuerpo de Bomberos, en este caso, ¿ustedes fueron consultados al momento cuando, en esta pandemia y en esta restricción presupuestaria del país, por las razones que todos conocemos, le afectó en este caso a Carabineros? ¿Ustedes fueron consultados, llamados, o se enteraron por la prensa, como decimos los periodistas? Para que nos conocen, Marco Antonio es periodista también.
Sí. No, que es que el gobierno no habla directamente con los cuerpos de bomberos, habla con la Junta.
Ya.
Entonces, pero yo entiendo que a la Junta le avisaron que iba a haber un recorte. Y lo que la Junta pidió, una reunión con el ministro de Hacienda, reunión que no se concretó, y quizás lo que molestó más a la gente de la Junta, y si hay que puntualizar, a la gente de la Junta, molestó que se enteraran por la toma razón de la Contraloría del decreto y que no hubiera esta reunión previa. Esa reunión no. El gobierno les dijo que se juntaran con Cristian Barra, que es el encargado de bomberos del gobierno, y la Junta dijo no, queremos juntarnos con el ministro de Hacienda. Eso no ocurrió y vino el recorte igual.
Marco Antonio, te quería preguntar un poco más allá de este recorte en particular, ¿cómo ha trastocado los protocolos de bomberos justamente la pandemia, las cuarentenas? ¿Cómo se han organizado ustedes?
Yo soy periodista, como dijo Matías, entonces cuando a mí un entrevistado me dice qué buena pregunta, me pongo saltón, pero qué buena pregunta, realmente buena pregunta. Por lo siguiente, porque se ha trastocado mucho. Mira, de partida, nosotros hemos tenido que hacer protocolos de entrada y salida de cuarteles, hemos tenido que hacer protocolos de turnos de guardia, hemos tenido que hacer protocolos de cómo actuar en caso de que un bombero que está haciendo guardia tenga síntomas y se sienta con fiebre. Entonces, claro, ¿cómo cuarentenamos esa compañía? ¿Cómo hacemos los exámenes? Tenemos protocolos, por ejemplo, cada vez que un bombero entra a un cuartel, que entran por turno hoy día. No, hoy día se está prohibida la asistencia a cuarteles, solo los turnos que es de guardia regular están yendo a los cuarteles, el resto todo remoto. Tú entras a un cuartel, tienes que primero descontaminarte, después te tienen que tomar la temperatura, te tienes que ir a lavar las manos, cambiar de ropa y recién puedes entrar en servicio. O sea, un protocolo bastante grande. Pero también, y esto es bien interesante, si tú vas a un rescate y te toca una... Si nosotros vamos a un rescate como íbamos siempre, un choque, qué sé yo, y se le pone el cuello a las personas, etcétera. Hoy hay que pensar que ese paciente está contagiado. Entonces, el nivel de protección tiene que ser superior al uniforme que usamos convencionales. Entonces, compramos pecheras tipo las que usan los médicos, mascarilla N95, que son mucho más caras, y una serie de elementos que para después, bueno, amonio cuaternario, e incluso compramos máquinas de ozono para descontaminar las cabinas después de cada emergencia. O sea, se ha hecho, igual yo no quiero llorar, digamos, pero desde octubre a la fecha hemos tenido que hacer inversiones porque la realidad mundial y del país sobre todo está muy cambiante y tenemos que adaptarnos porque la seguridad de los bomberos es lo primordial para poder seguir operando. O sea, es cierto que sin plata nos vemos muy afectados, pero sin bomberos no existiríamos.
Y Marco Antonio, en la crisis anterior, estamos en dos crisis, ¿no es cierto?, pero el estallido social, ¿a ustedes les creció enormemente el trabajo, la actividad? En esta, da la impresión que con menos actividad económica, más que la gente en su casa, uno pudiera pensar, puedo estar plenamente equivocado, que al revés, ¿les bajó la actividad un poco o no?
Sí, bajó, efectivamente bajó, pero no aumentaron los gastos, porque te voy a explicar por qué, Matías, porque tuvimos que hacer una inversión en una serie de elementos de protección personal que no existían. O sea, nosotros no usábamos pecheras, no usábamos máscaras. Las máscaras N95 de costar, no sé, 300 pesos pasan a costar 7.000, y a cada rescatista hay que darle una, cada bombero tiene, en cada turno tiene que tener una. Entonces los gastos fueron arriba por eso, y porque además hay un escenario no previsto, que al tener gente en los cuarteles, hoy día los cuarteles no funcionan los casinos, entonces tenemos que preocuparnos de abastecer a los cuarteles para que gente se alimente, porque al no haber casino no hay domos como alimentarse. Así que también las compañías han tenido que hacer una inversión fuerte en mantener a sus voluntarios en buenas condiciones. Igual elementos de sanitización que son mucho más complejos que los convencionales, o sea, con pulverizadores y bombas especiales para sanitizar todo. Pero mira, nuestra misión es adaptarnos. Efectivamente ha habido una baja en cuanto a incendios. Curiosamente sí hemos tenido harto rescate, sobre todo mientras se acerca la hora del toque de queda, como que la gente se pone más ansiosa por llegar a la casa, y hemos tenido algunos accidentes. Pero claro, comparado con octubre, donde llegamos a tener 84 emergencias en un día, estamos pasando un periodo tranquilo, un periodo de valle.
Oye, Marco Antonio, y hasta la fecha, todos estos protocolos que nos contabas, todo esto, resguardo, ¿han funcionado? ¿Tienen, en general, los bomberos están sanos? ¿Han habido pocos brotes? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, hemos tenido contagiados, te voy a dar el reporte nuestro. Nosotros hemos tenido contagiados, primero se contagiaron bomberos que son médicos y que trabajaban en el centro de salud o tuvieron que hacer cuarentenas preventivas. Después hubo contagios de bomberos que tenían a sus hijos en el colegio y hubo un brote en el colegio y algunos se contagiaron. Y ahora hemos ya tenido más contagios en bomberos, afortunadamente no están en turno, ya, porque si un bombero que está en turno se contagia, lo que nosotros hacemos es dejar esa compañía fuera de servicio, hacer los exámenes a toda la dotación, y una vez que veamos quién está contagiado o no, se sanitiza esta compañía y se reemplaza la guardia completa. No hemos llegado a ese nivel de alerta, ¿ya? Eso es muy importante. Hoy, mira, el reporte que tengo hoy de los médicos del cuerpo, recuperados del COVID 6 voluntarios, en cuarentena 4 voluntarios, cuarentena preventiva otros 2, y altas de cuarentena preventiva 83, en realidad, para los 2.400 voluntarios que somos del Cuerpo Bombero Santiago, es una tasa bastante baja, y yo creo que todas estas medidas de prevención que la comandancia impuso a través de su departamento médico han dado muy buen resultado. De hecho, tenemos una aplicación que se llama Corona CBS, que tú, si eres bombero, te metes a la aplicación y reportas los síntomas, y un médico del cuerpo inmediatamente te va a contactar si es que tú tienes síntomas. Así que también es una forma de seguir la salud de nuestros voluntarios y nuestros funcionarios también, porque también nos preocupan nuestros funcionarios. El cuerpo está, salvo los conductores que manejan las bombas, todo el personal administrativo está haciendo teletrabajo, porque está, para nosotros también la seguridad de la gente es esencial.
Claro. Marco Antonio, antes de despedirnos, cosas curiosas, anecdóticas, ¿hay algún ministro, hay algún político que sea bombero hoy día? Porque la política y los bomberos, no hay tanto cruce que yo sepa, porque no estoy en el mundo de los bomberos. ¿Ha habido algún presidente de la República bombero alguna vez? ¿Tienes esos datos históricos?
Santiago ha tenido dos, Aníbal Pinto, que fue superintendente después de ser presidente de la República, y Pedro Montt, que fue primero bombero, fue capitán, director, secretario general del cuerpo. Yo también fui secretario general, así que a lo mejor algún día
puedo ser presidente de la República.
Sí, por eso te iba a decir.
Pedro Montt iba a ser presidente de la República, siendo incluso asistía a los actos de servicio con regularidad. Mira. Cuando era presidente. No con la cotidianidad de un voluntario, pero aparecía en cierto momento. Sí, hay. Hoy día el cuerpo tiene tres voluntarios del mundo de la política, dos diputadas y
un diputado. Maite Orsini, ¿no?
Maite Orsini. Sí. La diputada Carol Cariola, que es de la 21ª compañía, y Gustavo Bunke, que es voluntario de la 16. Son los políticos que tenemos en la fila. Pero en otros cuerpos hay, o sea, en Ñuñoa, por ejemplo, es voluntaria Maya Fernández, Ricardo Lagos Weber es bombero, y muy bombero, se metió viejo, pero muy bombero de Viña del Mar, de hecho hace guardia nocturna. Qué cuando simpático. Se quema en el Senado, hace guardia nocturna. Y bien bombero y de fila, o sea, realmente cumple con todos los protocolos de reglamento. Y de estas dos diputadas que entraron al cuerpo, tuvieron que hacer los cursos básicos como cualquier otro. Entraron siendo ya diputadas, pero tuvieron que hacer los cursos. Esa es la gracia, en realidad. Si bien son gente que es muy prominente, tiene que pasar por todos los protocolos como cualquier ciudadano común, como nos pasa a todos. La bombera es una institución muy democrática en ese sentido.
Oye, y lo último, ustedes, por así decirlo, comparativamente con otros países del mundo, ¿están cortos de voluntarios? ¿Hay suficientes voluntarios? ¿La tasa de voluntarios por población, por ejemplo? ¿Cómo es en Chile?
Por Santiago. Santiago tiene el número más alto de bomberos en mucho tiempo, 2.400 de infracción. Nunca habíamos pasado de los 2.400, ya pasamos de 2.400. Se está incrementando la tasa de mujeres que se integran al cuerpo también. Y no hay crisis en Chile, sobre todo, mira, cuando como este es un país tan catastrófico en muchos sentidos, que cada vez que hay una catástrofe la gente se acerca, quiere militar en bomberos. Entonces, siempre, cada año y medio, tenemos una oleada de nuevos bomberos que tienen que someterse a todos los procesos. Así que, no, gozamos de buena salud, bueno, Matías, afortunadamente.
Bueno, y masones radicales sigue siendo conexo, ¿no, Juanmito?
Hay menos radicales, diría yo, hoy día, pero sí, masones hay siempre.
Masones hay varios.
Sí, debe haber varios. Lo que pasa es que no. Que hay un libro que estudia la generación de las instituciones en la República a los fines de 1860 y todos los clubes, o sea, los partidos políticos.
La República Liberal.
Claro, de la República Liberal, ¿no es cierto? Sí. El libro Gasmuri, que es muy famoso. Habla de radicales, masones, libertarios y no sé qué, y bomberos, y habla de que todas estas organizaciones civiles se generaron a partir de la República de Liberal, y había muchos cruces. Entonces, bueno, evidentemente había mucho masón, pero también había mucho católico y muy ortodoxo.
Era muy interesante, debe ser la época de las tertulias de Bilbao, Santiago Arco, José Joaquín Pérez, esa época de mucha intelectualidad, de tertulia santiaguina en el mundo liberal.
Sí, de hecho, el cuerpo se funda, mira, interesante, esto es un punto histórico, pero es bueno comentarlo. El cuerpo se funda después de Valparaíso porque los gobiernos conservadores no dejaban que se organizaran los ciudadanos en Santiago, entonces fue mucho más fácil que se organizaran en Valparaíso. Pero a raíz de la Iglesia de la Compañía, y ahí ya está José Joaquín Pérez como presidente, claro, se permite que o sea, la ciudadanía crea el Cuerpo Bombero Santiago para responder a una necesidad que tenía la comunidad. Por eso, en este momento, les comento que para nosotros es muy importante mantener el foco. Podemos tener problemas, pero nosotros no vamos a olvidar el mandato de quienes fundaron de ayudar a la comunidad. Y en eso estamos. O sea, para eso nos fundaron, para ayudar a la ciudadanía, para ayudar a los ciudadanos que están en desgracia y que tienen emergencia. Y nosotros, 156 años después, seguimos lo mismo.
Ya, pues, Marco Antonio,
muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta conversación y qué bueno que haya acuerdo. Que
permitirme. Sí, el diálogo siempre es lo mejor para este tipo de cosas.
Estamos clarísimos. Gracias, Marco Antonio Cumcille.
Gracias.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias por la entrevista.
Chao. ¿Tan tincado alguna vez ser bombera?
Sí, lo he pensado. Además, de chica yo tenía un tío que era bombero, entonces cada cierto una vez al año íbamos a estos como ejercicios que hacían.
Perfecto.
Muy entretenido.
Yo fui, te conté una vez, pero duré una vez que fui. No, yo alcancé, fui a buscar los papeles, fui a buscar los...
¿Ya? ¿Y qué te dijeron?
No, hasta ahí llegué nomás, después nunca más los presenté.
¿Te dio miedo?
No, es la constancia, tú sabes.
Ay, ya. Sí,
claro. Ahí morí, pero...
Nunca es tarde, Matías, ya ve el senador Lagos Weber.
Así es. Ya pues, que te vaya muy bien, José Ríos. Hasta mañana.
A mí también. Chao.